Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Buen día, ¿qué pasa en Buenos Aires? ¿Cómo están? Son las 10:06 minutos y estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, quien los saluda, Karina Niebla, hablando un poco de toda la realidad porteña y un poco también del país, economía, cultura, bueno, un poco de lo que va a pasar este fin de semana también, los cortes que va a haber esta tarde por el tránsito, bueno, un poco de todo tenemos hoy, que está pasando demasiado, yo diría, en Buenos Aires. Anabela nos saluda a la distancia. Anabela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Acá estamos. Ahí, todo tranquilo por ahora.
Muy bien. Todo tranquilo, que es una frase que en las redacciones está censurada, pero en los programas de radio vamos a decir que lo vamos a permitir. Pero bueno, venimos de una redacción de diario, tanto Anabela como yo, y cuando decimos todo tranquilo tenemos miedo. Así que por ahora viene todo tranquilo, viene, parece que la lluvia, bueno, se está por ahora sin animarse a caer, pero quizás en cualquier momento caigan algunas gotas. Lo mismo el fin de semana, que yo tenía programado un asado, lamentablemente me parece que va a haber que suspender, o no, o el asado no se mancha, Anabela.
No, yo creo que hay que apostar que por lo menos mañana no va a llover. Perfecto. El domingo viene mal, porque si llueve este domingo y se cumple lo que el pronóstico indica, va a ser el tercer domingo consecutivo que llueve. O sea, ya es una cosa que no, o sea...
No, inadmisible.
No, es inaceptable, sí. Lo único que uno puede esperar es que, bueno, que toda esta lluvia nos compense luego y los fin de semana largo que tenemos de las fiestas, bueno, sean sin lluvia, ¿no? Entonces cada uno se pueda reunir con los que quiere al aire libre, que va a ser, bueno, mejor para todos, ¿no? Pero que no haya lluvia en esos dos fines de semana. Pero la verdad es que ahora está bastante pesado el clima acá en la ciudad, mucha humedad se siente, así que parece que la lluvia va a llegar en algún momento. Y esperemos que nos dé una tregua mañana, por lo menos.
Por favor, una tregua mañana. 74% de humedad. Como vos bien decías, la humedad está fuerte. 21 grados 4. El teléfono para que nos manden mensajes al WhatsApp es 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Este teléfono siempre lo dice Kiki Matavoz. El clima, la bienvenida, todo lo que aporta Kiki Matavoz, que en este momento no está con nosotros. Así que le mandamos un saludo y esperamos que pronto vuelva al estudio.
Sí, eso estamos esperando siempre, bueno, que se recupere bien y esté y lo tengamos pronto con nosotras, así nos puede dar toda su sabiduría y su energía en el programa y ayudarnos a conducir esto, que sin él no es lo mismo.
Sin él no es lo mismo, exactamente. ¿Qué tenés para hoy, Anabela? ¿Hablando de energía positiva o energía, bueno... un poco más complicada para fin de año?
A ver, es uno de esos temas que vos podés ver el vaso medio lleno o bien, medio vacío. Si querés que veamos el vaso medio lleno, vamos a decir que, Bueno, estamos en las puertas del anuncio de la inflación de noviembre, que la vamos a conocer el martes, cuando el INDEC va a dar a conocer el número. Y digo el vaso medio lleno porque, bueno, hasta ahora los pronósticos marcan que va a ser un poco menor a la de los dos meses previos. Recordemos que tanto en octubre como en septiembre había sido de 3.5%. Bueno, ahora los pronósticos, algunos privados anticipan que podría estar incluso debajo de 3 y otros que podría estar ahí tipo 3.2. De todos modos, hay que decir que Roberto Feletti, que es el secretario de Comercio Interior, está a cargo del área de precios y el que lleva adelante los congelamientos, ya abrió el paraguas días atrás diciendo la inflación de noviembre también va a ser alta. Así que, bueno, tampoco es para ilusionarse mucho, pero habría como un mínimo respiro. El tema grande es, bueno, ¿y qué va a pasar el año que viene, no? Con los precios, así que de eso vamos a estar conversando en un rato.
Bien, así que vamos a estar abriendo el paraguas para la lluvia, abriendo el paraguas para, como hacía Feletti, veremos también eso. Y noticias, sí, muy buenas, como por ejemplo la reapertura del Museo de la Ciudad ayer, ahí en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se llama BAM, Buenos Aires Museo. Bueno, este nuevo nombre también como para dar cuenta de esta nueva etapa del museo, ¿no? Que no solamente se trata de mostrar lo que tuvo siempre, ese acervo tan interesante de juguetes de antaño, de revistas, de los objetos de la época que fueron encontrados en yacimientos arqueológicos, porque también hay arqueología urbana. No solamente eso, sino también distribuidos de otra manera, ¿no? Con otra experiencia, experiencias interactivas, experiencias también quizás haciendo un poco de uso de la pandemia, si es que se puede decir así, es decir, aprovechando crisis y oportunidad y diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer ahora que necesitamos protocolo, que no podemos meter a tanta gente? Bueno, también esto involucra un poco de aire libre. También me hizo acordar algunas de las salas al Museo de la República, República Democrática Alemana, la DDR, en Berlín, tuve la suerte de visitar, que eran objetos y se hacía como un living de cómo era en ese momento la Alemania comunista, ¿no? Con sus productos de la época. Bueno, hay algo de eso también. Obviamente no sé si con quien hablemos le van a copar demasiado la comparación, le va a parecer bien o va a decir, no, para, está diciendo que nos copiamos, nada de eso, pero sí esta cosa de recrear escenas, de recrear ambientes enteros para mostrar cómo era la vida hace unas décadas en la Ciudad de Buenos Aires, que parece que pasaron en realidad milenios, y bueno, no pasó tanto en el medio, ¿no? Pero pasó demasiado también. Involucra también otros edificios, no solamente el del museo en sí mismo, sino también Altos de Lorriaga, otros edificios del casco histórico que en sí mismos también tienen su propia historia y que fueron incorporados entonces al Museo de la Ciudad, así que vamos a estar hablando un poquito de eso después de un año de obra. Y bueno, también todo lo que pasó ayer en la legislatura, que lo podemos repasar un poquito, que es lo que tiene que ver con aprobación del presupuesto de la ciudad, con aprobación de los cafeteros ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires, una deuda histórica de la ciudad para estos personajes tan importantes, más allá de que bueno, el café de especialidad también está copando la ciudad. Bueno, los cafeteros ambulantes son importantísimos en el espacio público, bueno, para la gente que labura en obras de construcción, para la gente que labura haciendo trámites, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce muchas veces a Fidel ahí, que es el director de la cooperativa de trabajo de cafeteros y que está en la estación de Constitución, y nosotras que trabajamos ahí también cerca de la estación Constitución en el diario Clarín, lo conocemos. Bueno, muchas historias y mucha alegría por esta aprobación. Anabela, ¿vos sos de tomar café por la calle o te gusta más hacértelo en tu casa o no tomas café?
No, sí tomo café, por ahí no tanto en la calle, lo tomo, tomo más café en la redacción que en ningún otro lado, lo cual no sé si es positivo porque no es el mejor café, digámoslo.
Pero me gusta tu eufemismo. Me gusta tu eufemismo, no es el mejor café.
No es el mejor. En mi casa sí también me gusta tomar. Así que bueno, pero lo asocio mucho con la redacción. Es muy difícil despegarlo de eso.
Total.
Pero bueno, es una buena noticia y esta reconocimiento de algún modo para los cafeteros de Buenos Aires. Y bueno, y uno va viendo hoy en el regreso a cierta normalidad, bueno, que también proliferan no solo estos cafés bueno, que están de moda o que son de cadena, sino como en los mismos kiosquitos empiezan a aparecer esas máquinas que venden café, así como para llevar. Y bueno, hay una cosa que por ahí en Buenos Aires no se usa tanto, de ir por la calle tomando café, pero sí, bueno, de comprar un café y sentarse en un banquito en la plaza y tomar ahí y tomarse un respiro, ¿no?
Exactamente, todo suma a nuestra tradición cafetera. Bueno, vamos a estar hablando entonces también sobre el final de otras cosas que se aprobaron. La verdad, ayer hicieron una super sesión y metieron de todo.
Es el clásico de fin de año. Lo mismo pasó en el Congreso Nacional, por lo menos en el Senado aprobaron un montón de un paquete de DNU que estaban ahí pendientes, y bueno, más con el sobre el filo del recambio, ¿no? Uh-huh. Recordemos que hoy se produce el recambio, fueron jurando los legisladores de la ciudad como diputados y senadores los últimos días, pero bueno, hoy arranca todo de nuevo con una nueva composición tanto de diputados, senados, de la legislatura, así que es barajar y dar de nuevo.
Exactamente, y vamos a estar hablando también un poquito de los cortes que involucra esta renovación, ¿verdad?, de lo legislativo, pero en un ratito nada más. Estábamos escuchando un remix ahí que me sorprendió, Claudio Pérez y Agustín, que está operando también con nosotros ahí en la cabina de Catriel, esta versión, bueno, que mezcla también un poco de Virus, ya que estamos. Hoy voy a ver a la tarde a Paco Amoroso porque quiero sentirme joven, aunque tengo 36 años, así que lo voy a ver en Niceto. Y bueno, me voy a vestir de joven a ver si paso desapercibida. Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente. De mañana hablo de inflación y del Museo de la Ciudad, y de tarde voy a ver a Paco Amoroso como para compensar. De inflación igual vas a hablar vos.
Sí, bueno, esa era un poco la idea del día. Como comentábamos más queríamos hablar un poco de inflación porque el martes se va a conocer el dato oficial del INDEC. Así que para seguir en el tema vamos a conversar ahora con María Castiglioni, que es economista de la consultora CIT. Hola María, acá Anabela Quiroga y Karina Niebla te saludan.
¿Cómo andan? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Bueno, queríamos conversar con vos porque ustedes también hacen su propia medición de inflación, y entonces preguntarte cuál es el pronóstico que tienen para lo que fue la inflación de noviembre.
Bueno, efectivamente, nosotros en nuestra medición el mes de noviembre nos promedió un 2,6% de inflación, que implica una desaceleración, ¿no?, respecto de los meses anteriores, y especialmente teniendo en cuenta, ¿no?, las medidas que tuvieron plena vigencia el mes de noviembre de congelamientos que se anunciaron sobre todo en alimentos y bebidas, aunque notamos también que esto tiene un efecto estadístico muy fuerte, ¿no?, porque cuando arrancó esto fue en la segunda parte de octubre, bueno, hubo una baja al principio, en la última semana de octubre, en esos precios especialmente, pero ya a fines de noviembre empezamos a notar incrementos y ya en los primeros días de diciembre se están consolidando, lamentablemente. Así que una buena y una mala, te diría, lo vemos como un proceso sumamente transitorio. Ya diciembre nos está arrojando números preocupantes, ¿no?, en términos de inflación. Y además te diría, en noviembre se suspendieron congelamientos, no hubo aumento de prepagas, con lo cual hubo poco efecto estacional también en estos rubros tan variantes, ¿no?
O sea que hubo una combinación ahí, un poco del congelamiento, otro poco, bueno, de otra clase de congelamiento de los servicios, que contribuyó a que, si se cumple el pronóstico de ustedes, es prácticamente una baja de un punto en la inflación respecto de los meses anteriores, lo que sería algo remarcable. Ahora, respecto del tema del congelamiento, ustedes, cuando hacen los relevamientos, ¿qué ven? Porque los congelamientos supuestamente se cumplen dentro de las cadenas de supermercados. ¿Qué pasa con el resto de los comercios? ¿Ahí los precios se mueven de otro modo?
A ver, te diría que es más difícil de relevar los lugares más pequeños. Ahí, por supuesto, que el INDEC tiene mucho más capacidad de llegar a esos lugares chicos. De todas maneras, más allá de si se cumple o no, puede ser que se cumplan. El problema es la disponibilidad de esos productos cuando el consumidor las quiere comprar, ¿no? Por ahí lo que tenés es un stock muy chico y finalmente cuando vas al supermercado o al almacén terminan comprando bienes que los sustituyen, que no están alcanzados por ese congelamiento. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Y el otro, te diría, es que incluso los lugares grandes o los grandes comercios solamente tuvo una duración muy corta de cumplimiento. Nosotros, de hecho, en nuestro relevamiento, el mismo que hicimos en el mes de noviembre, ya en el mes de diciembre se está arrojando un aumento bastante significativo también en alimentos, ¿no? Una nueva aceleración.
Pero también entonces no se está cumpliendo, digamos, el congelamiento que supuestamente iba a durar hasta el 7 de enero, decís que
ya... No, no es que no se está cumpliendo, sino que no abarca todos los productos, y en noviembre se combinó justo que algunos productos de frutas y verduras que venían aumentando muy fuerte, por ejemplo, y no están muchos alcanzados por el congelamiento, en el mes de noviembre no tuvieron grandes subas y en diciembre estamos viendo aumentos. O sea, también hay muchos productos, si bien fue bastante significativo el congelamiento, no todos los productos estaban alcanzados. Entonces uno releva una canasta que tiene un mix de productos. Lo que te diría es que tal vez en noviembre, donde se puso más la lupa en todos los precios, fue donde por ahí el resto de los productos que no estaban en el congelamiento, muchos se mantuvieron relativamente estables, por ahí al principio, sobre todo, pero ya esto no lo vemos más, digamos. Claro. Y esto tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? El proceso de inflación que viene arrastrando la economía argentina, que es cada vez más fuerte, ¿no?, y generalizado.
Sin embargo, el gobierno insiste con esta estrategia del congelamiento, porque en las últimas semanas, bueno, el propio Roberto Feletti habló de que iban a buscar acuerdos con el tema de pan y de productos frescos, y por otro lado, bueno, el ministro Martín Guzmán dijo en reuniones con otros ministros que también que los acuerdos de precios van a ser otra ancla para los precios, como que el plan sería seguir con acuerdos de este tipo el año que viene. ¿Cuál es tu expectativa de la inflación para el año que viene y si pensás que puede funcionar esto de seguir cerrando acuerdos?
Bueno, te contesto primero lo último. El gobierno viene haciendo esto, el kirchnerismo en general, desde que empezó a acelerarse la inflación. O sea, esto no es nuevo y hasta ahora los resultados han sido muy malos. Te diría cada vez peores, porque la inercia inflacionaria, la dinámica inflacionaria que ya tienen todos los argentinos, te juega en contra. Uno puede discutir si tiene sentido en algún momento hacer acuerdos de precios y salarios, y puede ser una herramienta en el contexto de un plan económico antiinflacionario que busque corregir los desequilibrios que son la causa de la inflación y finalmente entonces acompañar un proceso. Pero no es la solución a la inflación, nunca son los acuerdos de precios y salarios. Y en Argentina, no solo que nos animo, sino antes se probó y jamás tuvo resultados. Entonces, creo que el gobierno va a seguir con esto porque es su filosofía, pero lamentablemente los resultados no son buenos. De hecho, para el año que viene las expectativas de inflación están siendo cada vez más altas y nosotros lamentablemente también coincidimos en esto, ¿no? Es muy difícil que la inflación baje de esta manera, O sea, creemos que la inflación puede estar igual o con tendencia a ser más alta que la que hubo este año. Y acá la gran pregunta también es qué va a pasar con estos servicios que están congelados y cada vez más distorsionados respecto de los costos relativos, ¿no? Servicios públicos y también incluso otro tipo de servicios que se han venido congelando. Estas distorsiones implican una inflación, digamos, futura o inflación no consolidada, que también realimenta las expectativas. Por eso te diría, en ese sentido, los pronósticos no son buenos, en tanto en cuanto no se encare el problema de fondo, y de fondo lo que hay es que hay una cantidad de pesos en la economía mucho más allá de lo que la gente necesita, demanda, y atrás de ese fenómeno está el financiamiento monetario del déficit fiscal, que ha sido récord del año pasado, pero que este año va a seguir siendo alto y el año que viene también, y eso es lo que está detrás de todo este problema, ¿no?
Claro, el gobierno, para financiarse, bueno, como no puede tomar créditos o tiene limitada capacidad para tomar crédito, emite pesos, y esos pesos después terminan presionando sobre la inflación. Justamente diciembre es un mes de alta demanda de pesos, porque bueno, la gente tiene que pagar vacaciones y demás gastos por fin de año, las empresas tienen que pagar aguinaldos, y el temor está ahí siempre de qué es lo que pasa después, ¿no? Una vez que termine como esta demanda de pesos de diciembre, qué pasa con todo ese volumen y cómo va a presionar eso sobre los precios durante el verano.
Sí, exactamente. Esto es lo que ocurre, y lo explicaste muy bien. Y de hecho, una de las grandes herramientas que usa el Banco Central para tratar de absorber parte de esos pesos, que son las famosas LELIC, ya están generando un costo altísimo, ¿no? Y un deterioro del balance del Banco Central, que la verdad es preocupante, en el sentido que uno mira, está teniendo, por un lado, esta cantidad de pasivos, porque en el fondo son deudas que tiene con los bancos, a los que les toma estos pesos, ¿no? Para que no haya tanto en circulación, tanto más todavía, y unos activos, que son las reservas internacionales, que vienen cayendo, y detrás de esto está la confianza, ¿no? La gente no está confiando en este esquema, lo percibe como algo que no se puede sostener. O sea que acá el mensaje es: algo habría que hacer. La pregunta es si el gobierno va a encararlo de esa manera o va a seguir con algún tipo de parches, corregido parcialmente en el contexto de una negociación con el Fondo Monetario, que todavía ni siquiera está cerrada, ¿no? Pero que si eso a esta altura alcanza, es suficiente o no. Parece difícil que eso hoy sea suficiente para revertir o hacer un cambio, ¿no?, en estas expectativas, un cambio más profundo.
María, Karina Niebla te saluda. Estaba pensando, bueno, en este contexto tan complicado, ¿hay algo que como ciudadanos de a pie podamos hacer mientras tanto? ¿Alguna estrategia para desarrollar, teniendo en cuenta que tampoco hay pesos como para comprar por mayor y acopiar? Muchas veces también, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, vivimos en viviendas pequeñas en las que no podemos acopiar mercadería, pero ¿qué es lo que podemos hacer? La solución es hacer cuotas de todo. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? ¿No? Es complicado el panorama.
Y sí, es difícil tratar de evitar perder poder adquisitivo, ¿no? Y sí, sin duda, hay algunas estrategias, como bien decías. Y la compra de... Lo vemos en la reacción de los consumidores, ¿no? La compra de bienes durables, compra en cuotas, el tema de adquirir también todas las promociones que existen para aprovechar, ¿no? Lamentablemente no es lo óptimo, en definitiva, porque probablemente uno en un sobrante aprovecharía para ahorrar, ¿no? Para ahorrar para otra cosa, y hoy parece difícil encontrar alternativas que nos permitan cuidar nuestro poder adquisitivo, ¿no? El poder adquisitivo del dinero, y lo que hace la mayoría finalmente es terminar yendo a refugiarse en el dólar. Por eso es esa demanda que hay tan grande en el mercado formal y en el informal. Pero bueno, cuando uno lo necesita en el corto plazo, es difícil que esa sea la mejor herramienta.
Bueno, María, te agradecemos mucho tu participación acá en nuestro programa, y bueno, y toda la charlita que tuvimos, y esperamos, bueno, poder hacerlo nuevamente en otra oportunidad.
Encantada, un gusto.
Bueno, era María Castiglioni, economista de la consultora CIT.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, metele una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Bueno, otro tema con el que nos está deleitando Agustín Martínez Montes, nuestro nuevo operador. Tiembla el gato de Huevo. Bueno, lamentablemente Huevo es una banda que me gusta mucho, pero que no toca desde hace 2 años y pico. Así que esperemos que pronto vuelva a los escenarios y vuelva con algún disco, pues es una pena. Bueno, muy espinetiano. Nada, no les voy a quemar la cabeza con las bandas que me gustan, pero amo este tema. Bueno, ahora vamos a temas más serios también, que tiene que ver, bueno, Día de la Democracia, que por un lado es una gran celebración y por otro lado también implica una serie de cortes de tránsito y un operativo especial con desvíos en el centro. Hay cortes totales en el cruce de Rivadavia 25 de Mayo, desde ayer a las 7 de la tarde y hasta que termina el evento a la tarde-noche. El perímetro que está afectado es el que está comprendido entre Paseo Colón, que después es Leandro Alem, Corrientes, Belgrano y Carlos Pellegrini. Y bueno, el horario de cortes también de este otro perímetro afectado es desde ahora a las 8 de la mañana. También habrá cortes totales entonces en el cruce de Perón y Alem, Perón y Reconquista, Perón y San Martín, Mitre y Leandro Alem. Mitre de Maipú, Diagonal Norte Maipú, Hipólito Yrigoyen y Maipú, Adolfo Alsina y Diagonal Sur, y Adolfo Alsina y Defensa. Entonces hay muchos colectivos que van a tener que estar haciendo cambios en su recorrido según la necesidad. Los puntos de concentración de distintas agrupaciones va a ser entonces en estas diferentes esquinas que estuve mencionando, también en 9 de Julio y Belgrano, Bernardo Yrigoyen y Venezuela, Venezuela y Defensa, y se espera que la concentración en esos puntos comience alrededor de las 3 de la tarde, cuando también arranca este acto, que bueno, el gobierno nacional no llama acto, sino que llama más celebración, porque bueno, también va a haber bandas tocando, va a haber espectáculos, entonces de alguna manera también quiere llamarlo así, ¿no? Con, más allá de que están todos con la expectativa del reencuentro entre Alberto y Cristina.
Claro, también con la expectativa de, bueno, lo llaman celebración, pero gran parte de la expectativa está en el reencuentro y en los discursos, porque
exactamente,
pues, está toda la ahí la atención puesta en que Cristina hable hoy y qué es lo que va a decir y qué es lo que va a ser su primera aparición así en pública hablando, después de que la hemos visto ayer en el Senado, ¿no? Pero como en un acto desde las elecciones que perdió el gobierno hace casi un mes. Y la otra gran figura del evento va a ser Lula da Silva, el expresidente brasileño que viene para el acto y viene un poco a levantar la mística de lo que había sido en su momento aquel eje que formaban Cristina y Lula y otros presidentes que estaban en ese momento en el poder, como Evo Morales, y que bueno, después hubo un poco un corrimiento de algunos países de la región de ese eje más hacia la derecha. El ejemplo más claro, por supuesto, que es Brasil, pero también Uruguay, que también está invitado Pepe Mujica, expresidente uruguayo, que también era de la izquierda, y ahora Uruguay está gobernado por la calle Pou. Así que bueno, hay mucha expectativa en torno a eso, y también hay mucha expectativa en torno a que ¿cuántas personas van a ir? ¿Qué tan masivo va a ser el acto, ¿no? Porque más allá de que es un acto abierto y puede ir la gente que quiera a ver el espectáculo y a escuchar a los oradores, hay mucha expectativa respecto de si va a ser un acto más masivo del que se había hecho el 17 de noviembre, que había sido organizado por Alberto. Este es más organizado por Cristina. Hay una pulseada ahí a ver cómo termina esto.
Tremendo.
Pero aparentemente ahora parece que la CGT dice que no va a ir, no sé. Hay mucho trasfondo ahí porque, claro, son tanto la CGT como los movimientos sociales los que más traccionan a la gente, a la cantidad de gente que vaya a la plaza esta tarde.
Exactamente. Bueno, muy distante en cuanto a experiencia, pero muy cercano en cuanto a distancia geográfica, está el Museo de la Ciudad, que reabrió ayer el Buenos Aires Museo. Está ahí a metros nada más de Plaza de Mayo, en el barrio de Montserrat, y por eso es que estamos en comunicación con Martina Magaldi, que es titular de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad, para que nos cuente un poco cómo está haciendo esta reapertura y qué podemos esperarnos. Hola Martina, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, quería primero que nos contaras un poco de qué se trata Buenos Aires Museo.
Bueno, Buenos Aires Museo es parte de la red de los museos de la ciudad, que forman parte del Ministerio de Cultura. Estuvimos trabajando en este proyecto durante toda la pandemia y, como bien decías, volvió a abrir sus puertas hace muy poquito. Tuvimos el gran estreno de público en la Noche de los Museos y ayer se hizo la inauguración oficial. Es un museo que tiene como objetivo contar la historia de la ciudad de Buenos Aires. La colección del museo fue conformada por donación de vecinos y tiene más de 80.000 piezas, y estuvimos trabajando en una curaduría para poder contar a través de objetos, pero también tecnología, desde la primer fundación de Buenos Aires hasta el día de hoy. Es un museo que tiene dos plantas, en su sede principal, que es Altos de Elorriaga, con una muestra permanente. Su planta baja tiene un recorrido bastante cronológico, histórico, y la planta alta nos dedicamos a trabajar con segmentos o temas específicos como el rock en la ciudad, el deporte en la ciudad. Hay una sala dedicada a las infancias, Y también a metros de la sede principal está el edificio de Casa Querubines, donde tenemos un espacio destinado a muestras permanentes, temporales.
Bien, me comentabas entonces, este recorrido cronológico implica una línea de tiempo, yo no tuve todavía la oportunidad de ir. ¿Cómo sería este recorrido cronológico y cómo uno se da cuenta también, ¿no?, de que está atravesando las distintas etapas históricas? Que parece que no, pero en realidad estamos hablando de 6 siglos. Son 6, ¿no? Si la cuenta no me falla.
Es mucha la información que contamos, por eso también las pantallas y los videos hacen más fácil el recorrido y la interacción, porque el público puede ir eligiendo sobre qué temas profundizar y abordar en particular. En principio se apoya el relato en las grandes transformaciones urbanas y en el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, pero también hay una especie de islas en el medio de la planta baja del recorrido, donde hay un montón de objetos y recuerdos que complementan un poco la historia que se cuenta en estas grandes paredes con pantallas interactivas.
¿Interactivas en qué sentido? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Porque cuando me decían interactivas yo pensé que se trataba de esas salas que supongo que son los recorridos temáticos, rock en la ciudad, deportes en la ciudad, donde uno también podía posar, ¿no? Esta prueba que se hizo en la noche de los museos, que había un living instalado en la vereda del museo en el que uno se podía sacar una foto con una familia de los años 60.
Claro, bueno, esa fue dentro de la noche de los museos, donde la línea de trabajo era que los museos salieran a la calle. Teníamos esa instalación y como bien decís, la planta alta tiene estas temáticas específicas. Durante todo el recorrido del museo, digamos, hay pantallas táctiles, hay dimmers con información que uno puede ir moviendo y, digamos, tocando y sumergiéndose en más información o eligiendo sobre qué tema profundizar. También hay sensores, entonces apenas entras hay como una gran proyección de una mancha de cómo empezó siendo la ciudad y cómo crecía, y cuando uno se acerca se disparan como a través del movimiento otras proyecciones sobre ese gran mapa con información sobre la población, sobre el territorio. Digamos, por eso decimos que es interactiva, porque se necesita el vínculo con el visitante para activar distintas situaciones.
Bien, y uno puede hacer también contacto con algunos objetos.
Sí, claro. Digamos, más allá de la tecnología, que nos ayuda también a poder digitalizar información y tener acceso a documentos que quizás no se pueden tocar, hay un montón de objetos, algunos incluso restaurados y resignificados, que, por ejemplo, una radio antigua que se puede tocar y escuchar distintos programas de radio de distintos momentos. Lo mismo los televisores, a través de un sensor se activan programas de distintas épocas. Hay interacción y cercanía también con muchos de los objetos de la colección.
Bien, así que algo que era solamente pasaba por lo visual, ahora también pasa por lo auditivo, pasa por lo táctil. Bueno, pronto quizás puedan hacer algo olfativo, se me ocurre. No sé, se las tiro.
Sí, bueno, es una buena idea. Pero sí, la verdad que estamos trabajando en que el público pueda vivir una experiencia, y dentro de esta experiencia el tocar, el participar y el acercarse de otra manera a las colecciones es una línea de trabajo que estamos llevando adelante.
Martina, Anabela Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo es?
Bien, Anabela.
Bien, ¿cómo es el tema del ingreso? ¿Hay que sacar entrada? ¿Eso se puede sacar online? ¿Y hay un aforo? ¿Hay una cantidad de gente que puede estar máximo en la capacidad del museo? ¿Cómo manejan ese tema?
Mira, estuvimos trabajando en distintos protocolos. En este momento no hay un protocolo con aforo máximo, más allá de los metros cuadrados que tenga cada institución. Entonces el museo sí tiene una capacidad máxima, pero las entradas se pueden sacar, se pueden reservar online o se pueden sacar en el museo. Los miércoles es el día gratuito y después está abierto en la semana de 11 a 19 horas, menos los martes, que es el día que todos los museos de la ciudad están cerrados, y el fin de semana de 10 a 20 horas.
Bien, son cuatro edificios, ¿no? Por un lado, Altos de la Farmacia de la Estrella, que es Defensa 412, y su local en Alcina 402, la Casa de los Querubines en Defensa 219, la Casa de los Altos de Lorriaga en Alcina y Defensa, y la Casa de María José Escurra, María Josefa Escurra, en Alcina 455. En estos edificios también se estaban llevando a cabo intervenciones que tengo entendido que siguen un poco más.
Claro, el complejo, digamos, del museo tiene esos edificios, como bien comentabas. Hoy tenemos muestras visitables en Altos de Lorriaga, que es esta sede con la muestra permanente, y Querubines, que es la sede con muestras temporales.
Y también me quedé pensando un poquito en esto de la interacción, ¿no? Hablaba sí. Más temprano, me hacía acordar un poco a ciertos museos europeos. Yo tuve la oportunidad de conocer uno de cómo era la vida antes de la caída del muro de Berlín, esto de sentarse. ¿Se inspiraron un poco también en experiencias museísticas de otras ciudades del mundo?
Sí, siempre trabajamos viendo referencias y tratando de superarnos día a día. Estuvimos viendo otros museos del mundo y también la tendencia a generar espacios menos contemplativos y más participativos. Por eso el tema de la interacción, el vínculo no solo con los objetos sino con las pantallas, nos parecía importante para esta renovación del museo.
Bien, y también, además de todas estas medidas de protocolos, se está buscando también priorizar el espacio al aire libre.
Sí, exacto. Este museo, la sede principal, cuenta con una terraza que tiene una vista hermosa del casco histórico de la ciudad, desde la cual se pueden ver, más allá de las cúpulas y esa hermosa vista del casco, dos grandes murales que uno ahora está en proceso, se está terminando, así que la persona que visite en estos días el museo va a poder ver ese proceso de trabajo. Así que sí, priorizamos el aire libre y en este museo tenemos, por suerte, la terraza disponible.
Bien, hay hamacas colgantes entonces.
Hay unas hamacas en el patio interno del museo.
No sé si se vienen en dar el dato o no, depende de qué se considere.
Sí, o sea, están en la terraza, están en el patio central, que es un patio cerrado, donde también hay distintas experiencias, y cuando uno se sienta en esas hamacas, a través de un sensor se activan distintos relatos sobre y curiosidades sobre Buenos Aires.
Bien, bueno, también va a haber una estación de carga de baterías. Yo creo que me voy a quedar ahí laburando.
Te invitamos cuando quieras.
Es un buen plan, sí.
Tengo entendido que este museo entonces se fue nutriendo de lo que aportó la gente, muchas veces de lo que la gente tiraba.
La gente donaba.
Tiraba en el buen sentido, digo, no es que tiraba y este hecho no quiero que se entienda
sí,
mal.
Sí, o sea, son donaciones. Tuvo una política en su momento de recibir donaciones de vecinos. Entonces tenemos testimonios de distintas épocas de la vida cotidiana, de las casas de Buenos Aires y de la ciudad, que también vamos a ir mostrando en distintas muestras temporales, ¿no? Obviamente la colección es enorme, tiene más de 80.000 piezas y no se puede mostrar todas juntas. Dentro de la sede de Lorriaga hay una sala que, como bien decías, tiene un living de época o una habitación típica de una casa de 1950. Tiene una botonera que uno puede ir activando y suceden cosas. No voy a spoilear todo el museo, pero esa es una sala que va a ir cambiando una vez al año con distintas micromuestras temporales sobre la colección del museo.
Bien, me imagino que también en este nuevo diseño cobró mucha relevancia el hecho de que la gente quiere sacar fotos de absolutamente todo, así que si no spoileas vos, es probable que la gente en las redes spoilee. También hay un espejo infinito o Infinity Mirror justamente para sacarse fotos.
Sí, la verdad que hay un montón de instalaciones que generan situaciones de selfie point y los visitantes están viralizando la experiencia también a través de sus redes, como bien decís. Ese que vos mencionabas recién está en el patio central, pero también el living de época, la sala de infancia, los murales que hay en el museo, son espacios que se prestan a la selfie y a la foto para compartir en redes también.
¿Y qué pasa también con el tema de los idiomas, ¿no? Que me parece que quizás no está tan desarrollado el tema de otros idiomas, teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, bueno, obviamente con la pandemia no pudo recibir turistas, pero está recibiendo cada vez más turistas. En 2019 tuvo récord de turistas internacionales, visitantes que muchas veces hablan un idioma distinto al español. ¿Hay también en el Museo de la Ciudad disponible información en otros idiomas, portugués, inglés?
Sí, claro. Los textos de sala están traducidos al inglés y después hay posibilidad de hacer la experiencia de audioguía, donde están las traducciones en distintos idiomas y los textos. Entonces, a través de los QR uno puede escanear también y leer los textos en otros idiomas o hacer el recorrido con la audioguía o con la ayuda de Boti, que es el bot de la ciudad, que de acuerdo a tus intereses, edad y qué tipo de recorrido quiera uno hacer, te va guiando por las salas para personalizar tu experiencia.
Bien, así que, bueno, va a estar funcionando Boti como guía del BAM. Funcionó para sí. Todo Boti, ¿no? Había gente que le escribía para cualquier cosa, preguntarle si quería salir con él, además de la vacunación.
Bueno, sí, son muy famosos en esta pandemia. A nosotros nos viene acompañando en un montón de actividades. De hecho, la noche de los museos fue el gran guía de la ciudad y estamos trabajando muy bien para poder incorporar esta herramienta en todos los proyectos.
Exactamente, bueno, claro, Boti, en realidad, bueno, hablando ahora un poco más en serio, la importancia que cobró, más allá de que ya existía, era para otorgar los turnos de vacunación y los resultados de los testeos. El número del WhatsApp de la ciudad de Boti es el 11 50 50 0147, y además de resolver todo tipo de trámites, entonces va a estar funcionando como una guía de este museo. Y bueno, después, obviamente, cuando uno entra, ya tiene que escanear el código QR para poder acceder a la información sobre cada una de las salas. Muy distinto a la experiencia que teníamos antes. Me parece que este es el primer museo que está completamente, no quiero decir virtualizado o informatizado, porque es una palabra ya de modé, pero sí que incorpora todas las nuevas tendencias.
Sí, estuvimos trabajando en esa línea porque, bueno, es un poco el futuro. Y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados y el público está súper contento y se siente guiado y acompañado, así que estamos súper entusiasmados.
Y ahora, aprovechando que te tengo acá, que sos directora de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, ¿hay proyectos también de ir innovando en otros museos?
Sí, claro, estamos trabajando, recién terminamos este proyecto, pero ya estamos trabajando en proyectos para el año que viene, en distintos museos. La red de museos tiene 10 museos, vamos a seguir ampliando experiencias para el Buenos Aires Museo y también compartiendo y trasladando estas herramientas de innovación en los otros 9 también. Así que nos espera un 2022 con grandes proyectos.
¿Nos podés adelantar cuál sería el próximo museo?
¿El próximo museo en tener nuevas herramientas?
Sí.
El Museo Saavedra es uno de los proyectos que estamos trabajando para el año que viene.
Bien, bueno, ¿se puede saber un poco más o te pongo en problemas?
Todavía no puedo contar mucho.
Bien, bueno, nos vamos a enterar pronto.
Pero va a ser una linda sorpresa.
Hermoso, bueno, ahí en el barrio de Saavedra, casi cayéndose del mapa porteño, ahí en la Ralde al 6300, entonces el Museo Histórico de Buenos Aires, Cornelio Saavedra, que si mal no recuerdo también, y vos corregime, tenía en un momento un mapa de la Ciudad de Buenos Aires de tiempos en los que recién se fundaba, o un poquito más para acá, que bueno, era increíble, gigante, bueno, después fue retirado y yo no llegué a verlo, solamente lo vi por fotos.
Va a ser parte de la nueva museografía, así que lo vas a poder ver.
Genial, yendo. Bueno, Martina, te agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes.
Bueno, estamos hablando entonces con Martina Magaldi, titular de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, sobre un poco de la experiencia del BAM, el nuevo museo de la ciudad, el Buenos Aires Museo, que bueno, ahora me quedaron más ganas de ir a verlo. No sé si vos lo conoces, Anabela.
Yo había ido, pero hace muchísimos años, cuando estaba José María Peña, se llamaba, no sé si lo conociste, uno de los directores así como emblemáticos que tuvo, pero bueno, no, después no fui más. Y sí, te dan muchas ganas, o sea, los museos cuando son así interactivos y se modernizan, me parece que son lugares súper atractivos. Y bueno, y siempre está bien ir a los del lugar propio también. No me gusta mucho ir, cuando viajo, ir a los museos, pero a veces uno de los del lugar propio los va dejando ahí para, bueno, ya habrá tiempo, y ahora es una buena oportunidad con tantas innovaciones que han traído.
Perfecto, bueno, llegamos casi al punto final del programa. En un ratito volvemos con lo último de Qué Pasa en Buenos Aires. Qué rápido llegó el final de Qué Pasa en Buenos Aires. Hay tanto para contar que nos queda cortísimo el programa, entre que ya se sabe más o menos cómo va a ser el ensayo que se hace para el censo de 2022, que bueno, también estamos ahí viendo cómo en Recoleta, Almagro y Boedo se está haciendo un ensayo y prueba para este futuro censo. Lo que se aprobó en la legislatura, cafeteros, presupuesto, obviamente también la transformación del centro porteño en área residencial, las penas más duras para conductores, declaración de librerías ilustres, todo concentrado en un diciembre álgido y con recuerdos también de qué es lo que pasó hace 20 años. Realmente necesitamos un programa de 3 horas, Anabela, pensalo.
Sí, sí, es así. Bueno, pero se te va terminando el programa, se va terminando también el año y se amontonan todas estas cosas que quedan ahí colgadas, que uno no termina de encontrar tiempo para dedicarles el tiempo que merecen. Pero bueno, como siempre, Argentina termina el año con información recargada, con un montón de frentes abiertos que son importantes. Mañana vuelve la delegación que fue a negociar con el Fondo Monetario, estuvo toda la semana ya en Washington. Por ahora parece que tantas novedades no hubo, pero el gobierno insiste en que está todo encaminado, así que en cualquier momento podría sorprendernos con que cerraron el famoso acuerdo, y a partir de ahí como que ya tenés que poner la excusa en otro lado, decís, bueno, hasta ahora nada se puede resolver porque está pendiente lo del fondo, y cuando está ahí lo del fondo, bueno, habrá que ver a quién le echamos la culpa.
Exactamente, todo puede pasar, como dice una amiga, todo puede ser, y como periodista la verdad es que nos gustaría no decir eso, pero está como entre esto que va a pasar mañana, el martes con lo de la inflación, y bueno, y todo lo que resta también con esta reapertura de sesiones legislativas, el discurso hoy de Cristina, si va o no la CGT, se nos quedan, tratamos de responder a varios interrogantes hoy, pero bueno. Quedan algunos para la semana que viene, que es uno de nuestros últimos programas del año. Yo no puedo creer ya.
Sí, es así. Y bueno, sí, uno no termina de darse cuenta de qué tan rápido pasan las cosas, y al mismo tiempo decís, como que sentís que estás corriendo siempre en el mismo sitio, ¿no? Porque cuando empezó el año, uno imaginaba que para esta altura había ciertos temas que ya van a estar resueltos, bueno, algunos avanzaron, pero no del todo, pero como que seguimos un poco empantanados en varios temas, así que bueno,
veremos.
Veremos, que, esperemos que se puedan dar vuelta algunas páginas, por lo menos, ¿no? Con este año y el año que viene empezar con un poco más de energía y concentrarnos en otros temas.
Esto fue ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con la producción de Natalia Medina, la producción general de Patricia González y José Luis Orsi, la operación de Gustavo Martínez Montes. Fuimos Karina Niebla y Anabela Quiroga las que condujimos este programa. Los esperamos la semana que viene.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.